Gastrofotógrafo, episodio número 11, edición verano. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, futuras estrellas de la fotografía gastronómica, y bienvenidos un día más a Gastrofotógrafo, un podcast de la red de podcast de Fotógrafo Nocturno. Mi nombre es Adrián Alonso y te doy la bienvenida al podcast donde aprenderás junto conmigo todo lo que quieras saber sobre técnica, iluminación, trucos de fotografía, equipo, marketing para fotógrafos, temas de empresa y muchas cosas más. Todas ellas relacionadas con el apasionante mundo de la fotografía gastronómica, culinaria, de alimentos o como le quieras llamar. Si esta es tu pasión como la mía, bienvenido y empezamos. Hoy, miércoles 15, precisamente vamos a hablar de temas de marketing para fotógrafos y específicamente sobre páginas web, marketing digital y SEO. Y para eso tenemos un invitado súper especial que es Pablo Batres, el CEO de Clever Lake. Bienvenido, Pablo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, gracias.
Primero de todo, Pablo, darte las gracias por la invitación y por venir aquí a compartir un poquito sobre tu conocimiento.
A ti, gracias.
Y sobre todo, bueno, aparte de lo que vamos a hablar hoy, es sobre temas de web, una correcta estrategia de marketing digital y un buen SEO para que podamos destacar nuestra marca. Uh-huh. Antes de nada, quería hacer una anotación, bueno, más que una anotación, es haceros una puntualización para poneros en situación. Y es explicaros un poco por qué Pablo está hoy aquí. Y por qué digo que es la persona más indicada para hablar de estos temas, y lo digo por conocimiento de causa. Y es que Pablo es el responsable de todo el SEO y las estrategias de marketing de Gastrofotógrafo, de mi marca. Además de implementar las mejoras en la web, y os puedo decir que hasta ahora yo no puedo estar más contento del gran trabajo que hace Pablo por mí.
Me alegro, hombre. Muchas gracias. Está bien.
Dicho esto, Pablo, para los que no te conozcan, ¿quién es Pablo y qué ofrece Clever Lake?
Bueno, pues a ver, Clever Lake realmente es una marca que creé porque en su momento, bueno, a ver, voy a intentar no enrollarme porque esto es un poco así muy largo de explicar, pero básicamente yo vengo del mundo de networking, he trabajado para una empresa de telecomunicaciones hace ya años. Y bueno, el caso es que empecé a hacer un foro para unos amiguetes, un grupo de amigos que teníamos para compartir chorradas, básicamente, y me moló, me gustó muchísimo y empecé a indagar. A ver, colaboré con una editorial que buscaban gente de forma altruista y tal, lo típico del principio, que lo haces todo gratis y básicamente pues eso, casi como que vives en la calle. Y empecé con ellos y estupendo, la verdad es que fue maravilloso, me encantó la experiencia y desde ahí empecé a formarme, a ir a másters, a cursos, todo lo que encontraba, ahorraba dinero, me metí a formarme y tal. Y con el tiempo decidí montar Clever Lake con la idea de que fuese un lago inteligente, digamos, que está conectado con las profundidades, con todo lo que es Internet, y te ayuda a tu negocio o a cualquier negocio a poder obtener información veraz, porque en Internet hay tanta información que entramos en el concepto este de infoxicación, ¿no? Es decir, a veces hay tanta información que nos intoxicamos, no sabemos qué es verdad, qué no es verdad. De hecho, hoy en día con el tema fake news y demás estamos súper saturados con esta situación, ¿no? Pues a nivel digital es lo mismo, tú buscas cómo hacer algo, vas a encontrar 800 millones de posts o vídeos y no vas a saber realmente si lo que estás haciendo es positivo o es negativo. Entonces mi idea con Clever Lake era eso, crear un sitio en donde yo podía ofrecer a diferentes pymes, empresas, medianas o grandes incluso, da igual, autónomos también, pues eso, la opción de tener un sitio tranquilo, un lago, aunque es un poco metafórico todo, ¿no? Sí. Tener ahí un lago donde ellos, pues bueno, me digan, oye, mira, quiero hacer esto, ¿qué es lo mejor? ¿Cómo lo podemos hacer? Y yo pues les asesoro, les oriento, lo que sea, o incluso ejecuto yo, como es contigo, pues las cosas que haya que hacer en la web a nivel técnico, etcétera, etcétera, SEO, etcétera. En fin, es muy largo y a lo mejor ni siquiera ha quedado claro. No, pero bueno, yo lo intento.
Independientemente de que hay gente, bueno, vendehumos los hay en todas las profesiones.
Sí, claro.
Información veraz e información fake news, pero también el tema de que a lo mejor lo que funcionaba hace 2 años en temas de SEO, en temas de diseño web, ya a día de hoy no
queda
funciona.
Queda obsoleto, por supuesto. De hecho, hay mil cosas. Google, por ejemplo, funciona, como digo yo, un poco al perro y al gato con la gente, vamos, con las webs y con los SEOs en general. Hace años lo que se conocía como las keywords, que todo el mundo metía como palabras clave en los contenidos, en los textos, en todas partes, hoy en día más o menos se sigue haciendo, pero no, la keyword como tal no tiene validez. Lo que vale es el contenido semántico, el cómo tú estructures el contenido, que ofrezcas un cierto nivel de calidad. Y antes lo que hacía la gente era, pues si estoy quiero posicionar mi web sobre perros, pues voy a meter una keyword de perros por todas partes. Y eso, uh-huh. Google lo que hizo fue decir, vale, esto ahora se llama keyword stuffing. Es decir, me estás saturando de la misma keyword, de la misma palabra clave, toda la web. Por lo tanto, ya no vale. Esto para posicionar ya no cuenta. No lo voy a valorar. ¿Está ahí? Pues muy bien, pero no lo voy a valorar. Incluso lo voy a penalizar. Entonces, pasamos de tener una situación en la que las palabras clave eran muy interesantes de usar y hoy en día ya pues no valen porque Google no las valora. Incluso te puede penalizar si te hinchas, si te pones ahí a meter y a meter y a meter a lo loco, ¿no? Entonces, pues eso, alguien que trabaje en SEO, o en mi caso sobre todo yo estoy más especializado en el SEO on page, que si eso luego os cuento un poco, uh-huh. Que el SEO on page básicamente es mejorar técnicamente una web para que dé buenos resultados, que cargue rápido, que cumpla un poco con la normativa SEO y que es 100% cambiante. A lo mejor lo que te está funcionando ahora mismo, dentro de 6 meses, te tira la web. No que te rompa la web, sino que dejas de tener a lo mejor el mismo tráfico. Igual tienes 2.000 visitas al día y te baja a 200. Un caso muy radical, ¿no? Pero puede ocurrir. Entonces tienes que estar al día de qué le interesa a Google, qué valora Google, qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, qué es lo que funciona, qué es lo que no, y así constantemente, básicamente.
Yo creo que para que veáis el... Porque digo, yo estoy muy contento con Pablo y que realmente es un experto en lo que está en su área y en solamente dos anotaciones. Pablo y yo empezamos a trabajar hace 5 meses, ¿no? Juntos, creo, por ahí.
Sí, más o menos, sí. Que empezamos con una auditoría aquella para ver un poco todo.
En 2 meses nos pusimos de número uno en Canarias como fotógrafo gastronómico, o sea, la página de gastrofotógrafo, Pablo, yo digo Pablo, porque yo no hice nada. Yo solamente hice haciendo lo que él me dijera que tengo que hacer. La pusimos de número uno de fotógrafo gastronómico y fotógrafo de alimentos Canarias en 2 meses. Ahora, bueno, como sabéis y os conté en el último podcast, nos hemos mudado a Galicia, en específico en A Coruña, y creo que ayer lo miré y estábamos de número uno ya, ¿no? De fotógrafo gastronómico La Coruña, número uno.
Sí.
Para que veáis que Pablo sabe de lo que sabe de lo suyo, como se dice.
Hombre, está muy bien, realmente, sí. Lo único hay que tener en cuenta que eso está genial para darnos visibilidad al principio, pero es el primer paso de una estrategia que vamos a seguir, que bueno, no la vamos a contar aquí ahora para destapar todas las entrañas, ¿no?
El énfasis es de que está muy fácil el llegar, pero esto no es para la gente que decida invertir en SEO o externalizarlo, como lo tengo yo externalizado, no es una cosa que tú le pagues a una persona y digas, bueno, pues ya está, ya me he puesto de número uno. No, esto es una estrategia, esto lleva tiempo. Esto no es llegué y dejarlo, porque posiblemente al día siguiente, no al día siguiente, pero al mes volverás a caer y no sabes por qué.
Puede ser. O que alguien, lo que suele ocurrir mucho, al fin y al cabo, aunque todo esto es muy digital y es todo muy máquina, es un mundo muy máquina todo, detrás de esas máquinas está el ser humano. Y el ser humano es un ser, a ver, puede ser adorable y le podemos querer mucho, pero en realidad el ser humano es un poco vil, es un poco a veces pues, mala gente. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se copia. Si ven que alguien tiene, imagínate que alguien nace, por decirlo de alguna manera, como competencia tuya y ve que tu web está posicionada de esta o de otra manera y sabe un poquitín por dónde encauzar las cosas, te va a empezar a hacer competencia. Y si tú no cuidas lo tuyo, tarde o temprano te van a ir tirando para abajo porque igual que esa persona te ha copiado a ti, otro va a haber copiado a esa otra persona. Y se hace aquí un bucle de te copio a ti, te copio a ti, te copio a ti, que al final hay que estar al día y hay que hacerlo bien para que Google valore y sepa cuál es, digamos, el contenido original. Porque a veces pasa que, lo habréis visto seguramente, que vas navegando y te encuentras a lo mejor un post, que a mí me pasa, por ejemplo, en recetas, que a mí me mola cocinar un poco, aunque soy súper amateur en la cocina, por cierto. En fin, el caso es que yo busco muchas recetas y a veces te encuentras con diferentes posts que son exactamente un copy-paste de la misma receta. Lo que pasa es que está posicionado porque, evidentemente, pues bueno, ahí se puede solucionar con un canónica y demás para que Google sepa cuál es el contenido original. Encima que luego puede ser contenido duplicado o puede haber penalizaciones, a veces sí, a veces no. Google es un mundo misterioso, pero a lo que voy es que hay que seguir. El SEO es algo, una carrera de fondo, como bien decía Adrián, y ya está, hay que tirar para adelante y saber que tienes que invertir unos meses para bien y para mal. Es decir, es una inversión a largo plazo, no se pueden obtener resultados a corto, por desgracia, ojalá.
Lo bueno es que dices que es una inversión, no es un gasto. Estás invirtiendo
claro.
En ti.
O si fuese un gasto, mal, no serviría de nada.
Bueno, aquí es donde más válida vale la frase de lo difícil no es llegar, sino mantenerse.
Pues básicamente, totalmente, sí. Muy adecuada.
Bueno, referente, ya que nos hemos metido con el SEO, bueno, o lo que es el posicionamiento, si os acordáis, en la pasada entrevista que tuvimos a Beatriz Moreno, que era una Pinterest Manager, y bueno, hizo un poco por encima referencias al SEO y, en su caso, bueno, en particular las ventajas que nos daba Pinterest para mejorar el SEO. Pero, Pablo, ¿cómo podríamos definir qué es y en qué consiste hacer SEO?
Bueno, pues el SEO, muy a grosso modo, es básicamente optimizar los resultados de nuestra web en los motores de búsqueda. Que, ojo, como motores de búsqueda, todo el mundo piensa siempre en Google, porque Google está en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros baños, en nuestras duchas y en todas partes. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que los motores de búsqueda son Google, es Yahoo, es Bing, son muchísimos motores de búsqueda. Está el DuckDuck también, hay mogollón. Entonces, todos ellos tienen unos robotitos que investigan todas las webs que hay en Internet, digamos que valoran los contenidos y luego deciden en dónde los colocan en sus propios rankings, que todos hablamos de Google porque es lo que más se utiliza realmente, sí, pero hay mogollón. Entonces es básicamente eso, mejorar en nuestra web, ¿vale? Y en otros apartados que no son la web, ¿vale? Porque hay dos tipos, digamos, de SEO, uno que es on-site, que es básicamente dentro de tu web, y luego otro que es off-page, que es fuera de tu web. Que todo lo que sean redes o de sociales o enlaces que lleguen a tu web, etcétera, etcétera. Uh-huh. Hay mogollón de cuestiones a tener en cuenta, pero básicamente, y muy resumido, perdón, que creo que me enrollo mogollón, es optimizar los resultados, ¿vale?, de tu web para aparecer en las posiciones más correctas para tu negocio, que esto a mí me gusta también hacer hincapié, porque muchas veces pensamos que quiero salir el primero, ¿vale? ¿Y cómo quieres salir el primero? Pues quiero salir con botellas verdes. Estupendo, a lo mejor te lo curras y sales el primero en botellas verdes. Pero si nadie busca botellas verdes, no te sirve de nada ser el primero en esa posición, ¿sabes? Entonces, es optimizar los resultados en las posiciones que mejor le vengan a tu negocio. Porque si vendes botellas azules, entonces sí, pero las verdes no. No sé si me explico un poco, ¿no? Sí. Esa sería la idea muy genérica.
Aquí lo que hay que tener en cuenta, y vamos a enfocarlo un poquito para los fotógrafos. Primero, vale. No es lo óptimo es que salgas, por ejemplo, si eres un fotógrafo generalista, sí, lo bueno es que salgas como cuando pongan fotógrafo, no que sé, Soria,
lo que fuera,
o fotógrafo Madrid, salgas uh-huh. el primero. Pero si es, por ejemplo, en el caso de fotógrafos gastronómicos, lo que nos interesa es que cuando busquen fotógrafo gastronómico, fotógrafo de alimentos, fotógrafo culinario, salgas tú el primero. ¿Por qué? Porque que busquen fotógrafo de bodas y salgas tú el primero, a ti no te interesa, no es tu cliente.
Efectivamente, de eso se trata.
El SEO lo que buscan, como yo lo he visto con Pablo, es que salgas el primero para tu cliente. Con lo cual siempre tienes Exacto. que definir primero quién es tu cliente potencial y cómo te va a buscar.
Efectivamente. Y luego también el volumen. Mucha gente se obsesiona con el volumen de tráfico que entra. Es decir, ¡buah, tío, tengo 10.000 visitas al día! Sí, ¿y cuánta gente te ha comprado el producto o te ha contratado el servicio? Bueno, este mes nadie. Entonces, ¿de qué te sirve tener 10.000 visitas al día? No te sirve de nada. Es mejor tener incluso 20 visitas diarias, aunque es muy bestia lo que digo, pero bueno, 20 visitas o usuarios, 20 usuarios diarios, y de esos 20 que te contraten 3. Con eso ya has ganado, ya tienes, digamos, un posicionamiento positivo, porque aunque a lo mejor te está trayendo poco tráfico, el tráfico que te trae es de calidad, que es lo que dices tú, Adrián, que es tráfico que es válido para tu negocio y que son clientes que te van a dar el income, es decir, te van a dar un ingreso que va a compensar, a amortizar lo que has invertido previamente en el SEO. Esa es la idea.
Eso es un poco también como los seguidores en las redes sociales. Mucha gente dice, bueno, con más seguidores, más autoridad, mejor fotógrafo soy o más clientes me van a llegar. Y no, precisamente. Yo conozco grandísimos fotógrafos que sus cuentas de Instagram, por ejemplo, son muy pequeñas, por decirlo así, 3.000, 2.000 y algo seguidores, y no paran de trabajar. ¿Por qué? Porque los que le están siguiendo precisamente son la gente que les va a contratar.
Claro, es que vivimos en la época del hype, ¿no? De como exagerar mucho, es decir, es todo Texas mode, es decir, quiero todo gigante, uh-huh. quiero las patatas fritas 4 veces más grandes, quiero el coche, ya no son coches de utilitarios, ahora son todos SUV, quiero un coche todoterreno, pero que no sea demasiado grande, pero que sea un todoterreno, quiero un Hummer. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que tendemos inconscientemente a querer más en cantidades, y a veces la cantidad no es buena, sino que lo que importa es la calidad. Lo que obtienes realmente.
Porque al fin y al cabo, para que lo entendáis, cuando un fotógrafo, en mi caso, contrata a un profesional como Pablo, Esto es una inversión, con lo cual yo cuando empezamos a trabajar juntos la idea era clara, empezar a salir, a aparecer. ¿Por qué? Porque de esta manera podría conseguir clientes. O sea, al fin y al cabo, no hacemos SEO para ponernos la medallita de tenemos más seguidores, cada vez tenemos más tráfico en la web. No, realmente lo que estamos haciendo es marketing para poder llegar a nuestros potenciales clientes y al fin y al cabo esto que se transforme en contratos, en servicios remunerados.
Exacto, en un income del negocio, que tengas un retorno de la inversión, básicamente, lo que es el ROI, lo que se conoce como el ROI en marketing, y ya está. Si, al final es simplificar, encontrar bien las cosas y ser objetivos, porque también muchas veces ocurre que me ha pasado con otros clientes de yo es que quiero esto, mi objetivo a lo mejor de mi negocio es fabricar móviles. Vale, pues resulta que la gente de lo que está contenta de ese negocio no es que fabriquen móviles, sino que fabriquen unos auriculares que conectan perfectos en todos los móviles. Pues igual hay que reorientar ese negocio, en concreto es un ejemplo, ¿eh? Igual hay que reorientar el negocio y dejar de fabricar móviles y centrarte en lo que realmente te está dando dinero y en lo que te está dando un poco el beneficio, ¿sabes? Lo que pasa es que tenemos ahí la contradicción de, digamos, la pasión o el sueño de hacer algo contra lo que realmente nos está metiendo ingresos. En ese caso, simplemente, si realmente hay una pasión y hay unos ingresos por parte de la fabricación de móviles, hay que reorientarlo de tal manera que puedas, pues yo qué sé, petarlo más. Como puede ser, por ejemplo, hacer que tus móviles vengan integrados con esos cascos o buscar alguna alternativa que funda esas dos opciones, la que te da dinero con lo que te gusta y conseguir el retorno de la inversión. Que es lo mismo con el SEO y es lo mismo con las redes sociales y es lo mismo con todo. Obtener un beneficio y saber ser objetivos y entender que a veces algo no funciona y a veces algo sí. Que también en SEO hay que tener la mente abierta. Porque a veces queremos o estamos súper obsesionados con que nosotros creemos que esto es así y tiene que ser así y a lo mejor resulta que tus clientes no lo ven igual que tú, ¿sabes? Y eso ocurre muchísimo y ocurrirá en el mundo de la gastronomía, en el de la fotografía gastronómica y en cualquier otro nicho, porque ocurre. A lo mejor hay gente que te dice, yo quiero aparecer como fotógrafo gastronómico, yo que sé, especializado en horchatas. Pues a lo mejor está muy bien, pero a lo mejor no tiene mucha salida en hacer solo fotografía de horchata. ¿Sabes lo que te digo? Claro. Tienes que ampliar y buscar aquello en lo que te sientas cómodo y que te dé un income, un beneficio y te guste. Lo importante es eso último. Cuanta más pasión, más disfrutemos con lo que hacemos y mejores sean los contenidos, los resultados van a ser siempre mejores. Muchísimo antes que si haces algo que no te guste o estás forzado o estés incómodo o incómoda. Esa es la movida un poco, ¿sabes? Estar a gusto con lo que se haga al final. Pero bueno, que me enrollo mogollón. No. Pido disculpas a la audiencia de gastrofotógrafo.
Sí. Estamos aquí para que nos llenes con tu sabiduría, que la verdad es que...
Que va, yo me tiro para
reconozco que las conversaciones con Pablo, un poco también porque ha venido al podcast, es una gozada hablar con él, porque él dice que se enrolla, pero es que a mí me gusta que la gente se enrolle, porque denota tu pasión por tu profesión. Y,
sí, yo lo disfruto.
Y bueno, en nuestras conversaciones sueltas unas píldoras de sabiduría que digo yo, onda, mira, esto me lo apunto. Porque en esa parte sí nos parecemos mucho. Yo cuando voy a visitar a un cliente y estoy haciendo las fotos con el cliente, incluso le explico, no lo abrumo, y si tiene tiempo, porque sí. A lo mejor está a mil cosas, pero si está conmigo en la sesión, yo les explico, mira, la luz la pongo así por esto y por esto, mira, si y les hago pequeños revelados delante, y mira, si cambiamos esto... Y con la comida, si le damos un poquito más de volumen, y le voy explicando un poquito mi proceso creativo para claro. Que vean ellos, y también, pues oye, si algún día lo pueden emplear, pues perfecto. Y tú eres bastante también así, a mí me explicas muchísimas cosas de las que haces.
Sí,
y yo lo
agradezco, sí,
por lo
eso
menos.
Es cierto, sí. Sí, pero porque me gusta ser transparente, es decir, mira, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer así. Y ya no solo por transparencia y que tú sepas y estés involucrado o cualquier cliente esté involucrado en el proceso de lo que estemos creando, de lo que estemos trabajando en el proyecto. También es porque si yo te digo, he hecho esto, y me callo, y me piro, y me voy a hacer cualquier otra cosa, te van a quedar seguramente dudas de, vale, ¿y esto por qué? O sea, ¿era necesario? ¿O esto me va a venir bien? ¿O por qué se ha hecho esto? No entiendo. Y eso te va a generar desconfianza, te va a crear un malestar, vas a cuestionarte la estrategia, vas a cuestionarte si el posicionamiento es bueno o no es bueno. Y ya no es por mantener yo, a lo mejor, a un cliente contento, sino porque el propio cliente, y yo además empatizo, soy una persona bastante empática, yo si invierto dinero, que lo he hecho para bien y para mal en muchas ocasiones, si inviertes dinero en algo y ese algo te crea dudas o no estás convencido del todo, no entiendes qué es lo que se está haciendo, a veces se convierte en una cuestión muy fría y al final lo que vas a obtener esos resultados negativos, porque a lo mejor esa persona que te ha hecho ese cambio está bien hecho, pero como no te lo ha explicado o no sabes de qué va, cuando te va a ofrecer otro ya estás como con la pelota de nieve formada y no vas a estar abierto a aceptar lo que te digan. Entonces puede que la siguiente propuesta de esa persona sea un pelotazo y lo vayas a petar y te vaya a ir genial, pero como ya desconfías, dices que no, que prefieres dejar las cosas como están, y al final la última palabra muchas veces la tiene el dueño, el propietario del negocio, evidentemente. Entonces ahí hay que saber también ser transparentes, ya no solo en lo mío, sino en todas partes, como haces tú también, que creo que es súper bueno. Y es importante ser transparentes porque cuanta más transparencia, aparte de compartir conocimiento, das tranquilidad. Y la tranquilidad es algo muy importante porque, aparte de todo el rollo este que estoy soltando, ayuda a que la persona se sienta partícipe de lo que está haciendo con su negocio. Y a alguien que tiene un negocio le interesa muchísimo saber qué ocurre en cada rincón, en cada esquina, en cada centímetro del negocio. Y eso es muy importante. El saber ser transparente y explicar las cosas.
Al fin y al cabo, cuando un cliente se acerca hacia nosotros, a un fotógrafo, para buscar un contenido visual, hacer unas fotos o una imagen corporativa, es una inversión. Las inversiones, en cierta manera, conllevan un acto de fe, porque estás derivándole a una persona que haga algo que tú no sabes hacer. Entonces tienes que fiar del criterio, de la forma de trabajar y los conocimientos de otra persona. Y eso, como dices tú, da miedo a veces. Oye, ¿dónde estoy poniendo mi dinero? ¿Por qué? Porque estás fuera de tu zona de confort y no sabes de ese tema, no sabes hacer fotos, no sabes hacer SEO. Entonces, claro, estás pensando, a ver, la persona que estoy contratando, la persona que estoy invirtiendo dinero en ella, ¿realmente me va a solucionar? Y bueno, pues tú como yo pensamos igual, que cuando invierten en nosotros, pues lo que hay que dar es transparencia, tranquilidad y decirles, mira, esto es lo que estoy haciendo por ti.
Eso es. Y además darles opciones de mejora y demás. Incluso, yo por ejemplo, si en X tiempo no se ven mejoras o tal, siempre dar una opción, que imagino que también en el mundo de fotografía gastronómica también es viable. Es decir, mira, depende ya de cada uno, evidentemente. Pues mira, hacemos las fotografías de producto o de lo que sea, de los platos, de la cocina, del equipo, lo que fuera. Y vemos qué tal evolucionan. ¿Qué hace falta editar las fotos o hacer nuevas? Pues bueno, a lo mejor por un módico precio se puede incluir tal o cual.
Sin ir más lejos, mi último trabajo, que fue un trabajo potente a nivel de tal, y dentro del contrato incluía ya que se, aún después de haber entregado, aunque yo hago varios pasos siempre de, primero entrego como unas 5 o 6 imágenes. El día de la sesión estoy con el cliente y ya va viendo por dónde van los tiros. Pero cuando ya le he editado, siempre le entrego 6 o 7 fotos y para que vea cómo van a ser las finales. Y al final ya le entrego todo esto. Pero bueno, aún así, como dices tú, yo en los contratos, muchos de ellos, dependiendo del volumen y la inversión que se ha hecho, hago una cláusula de que se permite hacer un 25% del total de revisión extra o de repetición, por decirlo así, del trabajo.
Exacto, da flexibilidad, que se junta lo de antes, ¿no? Es decir, y más a lo mejor en tema de SEO, ya hablando un poco de web, para la gente que esté escuchando a lo mejor y que en el día de mañana quieran contratar a alguien que trabaje en SEO y demás, es algo que da mucho miedo por lo que dices también, que hay mucho desconocimiento, a lo mejor a ver si me van a estafar y tal. Entonces, yo lo que recomendaría a todos los que vayan a buscarlo en un futuro es... hagáis lo que hagáis, contratéis con quien contratéis. Yo recomiendo siempre 6 meses, pero bueno, si por lo que sea vais a contratar a alguien que estáis pues con mucho miedo, que hay caquita, pues no pasa nada. Se le propone a esa persona de, mira, hacemos 3 meses de contrato y vemos qué tal, o 6, ¿vale? Entonces, ahí en esos 6 meses, que veis una evolución, que veis que avanza la cosa, que funciona, seguís. ¿Que no funciona? Pues nada, se acabó, no pasa nada. En ese caso, a ver, habría que ver o pactar que en las cláusulas de los contratos o en lo que se haga, pues que haya una en concreto que diga que en caso de que no haya absolutamente ninguna evolución o ningún avance, o bueno, como ya se pueda pactar con cada uno. Yo en mi caso simplemente yo doy la garantía de que va a funcionar, pero porque yo confío muchísimo en que yo me mato, en fin, yo es que trabajo casi 24 horas al día, ahora menos porque acabo de tener una hija, en fin, pero vamos, que siempre una garantía de que si algo va mal o no estáis contentos o pasa cualquier cosa, podáis rescindir los servicios, podáis hablar las cosas abiertamente y que os dé confianza con quien contratéis, básicamente, o pedir referencias o buscar opiniones, lo que sea. Incluso a veces merece la pena pagar más, buscar a alguien de más renombre, con más caché, y pagarle más, aunque sea un esfuerzo un poco más grande, a buscar algo más barato por el hecho de ahorrarse 20, 40, 100 euros al mes, y a lo mejor resulta que estás contratando a alguien que no te lo va a llevar bien. Simplemente, después es como todo. Es como cuando compres cualquier cosa o te vas a comer a algún sitio, pues mira las reseñas, mira las opiniones, miras un poco todo, ¿no? Que hoy en día, además, con internet, pues puedes ver hasta dónde vive cada uno. O sea que... Pero bueno, en fin, a lo que voy es eso, que hay que valorar mucho que al profesional que contrates, tanto en SEO como en cualquier cosa, que te dé confianza, que el trato sea agradable, porque además en SEO vas a hablar muchísimo. Diariamente a lo mejor no, pero casi sí, con la persona que tenga el SEO, porque es parte de tu negocio. Va a ser un trabajador que va a estar a tu disposición y te va a estar diciendo, pues mira, vamos a modificar esto, vamos a modificar lo otro, le puedes tener que preguntar, es decir, ¿por qué hacemos esto? ¿Y por qué hacemos lo otro? Y te lo tiene que saber explicar bien. Entonces, bueno, básicamente es un todo, ¿no? Y que nada, hay que haga las cosas bien. A ver, cada uno funcionará de una manera. Hay muchos apartados SEO. Como decía antes, hay SEO on-site y SEO off-page, off, ¿vale? Bueno, on-page y off-page. El caso es que uno de ellos es para la web, ¿vale? Que es donde yo estoy especializado, que es básicamente, pues yo trabajo personalmente haciendo primero una auditoría, en el caso que proceda, y ahí se revisa todo. Se revisa, pues, cómo está montado, qué sistema se utiliza. Pues hay muchos CMS. Un CMS es un Content Management System, básicamente, como un gestor de contenidos, ¿vale? Hay mogollón, los más famosos WordPress, Joomla, yo qué sé, Squarespace, incluso si te pones Wix, aunque, bueno, en fin, no, ya veremos.
One on one
sí,
también.
Sí, pero Wix,
los
Wix
no,
es...
Los que no se recomienda a nadie.
Ya, yo tampoco,
aquí,
pero bueno.
Aquí es va mucho de la mano de lo que acabas de decir tú, o sea, estas páginas, no vamos a decir los nombres, pero se promocionan de ten tu web por X dinero, que casi, incluso una persona que supuestamente te ayuda a montar
sí, bueno,
tu web
muy bien.
En 2 segundos y que es súper sencillo y que pagas una miseria, no pagas nada, pues eso, por lo que pagas tienes lo que tienes y al final, bueno,
sí, claro, es como todo, o sea, le pago a un fontanero que me dice que le 10 euros y me hace la instalación de tuberías, puf, pues son reza, amigo, porque en un mes no tires de la cadena, ¿sabes?
Estabas pues comentando ahora, Pablo, cuál era más o menos el... bueno, como hiciste conmigo, cuál es tu forma de trabajar. Uh-huh. Entonces, me gustaría que a ver si pudiéramos estructurarlo un poquito de cuáles
sí.
serían los pasos y cuáles serían las condiciones que había que cumplir, que al fin y al cabo es tu modo de trabajo, para poder uh-huh. conseguir ese buen posicionamiento en buscadores. Empezabas, tú decías que, bueno,
sí,
con una auditoría de
tal.
La web, ¿no? O sea, lo primero sería tener una web. Y en la web
tenemos sí.
que tener algunas condiciones para empezar ya los cimientos, ¿no?
Sí, a ver, es un mundo muy amplio, ¿no? Y cada persona que trabaja en SEO podría ser una estrategia diferente. Pero bueno, creo que a grosso modo todos buscan lo mismo. Y es conseguir que Google valore los contenidos de la web que tengamos para intentar posicionarla bien para nuestros clientes, ¿vale? Uh-huh. Entonces, dejando a un lado lo que comentaba antes de SEO on page, SEO off page, bla, 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 lo primero de todo, evidentemente, como bien dices, es tener una web. Ahora bien, hay muchos tipos de webs. Tienes webs que son, como hablábamos antes, de estos sitios que te promocionan en la tele o en cualquier otro lado de necesitas una página web. Pues uh-huh. bueno, sí, pero no cualquier página web. Es decir, no es lo mismo una web que te permite editarlo todo, lo cual conlleva evidentemente más complejidad de gestión, que una web que simplemente vas arrastrando con el ratón mientras mantienes pulsado y colocas una cajita aquí, otra aquí y otra aquí. Las diferencias son abismales. Aparte ya de lo que es el posicionamiento, la calidad que ofreces o lo que transmites. Una web es el escaparate de tu trabajo y si vas en serio y si vas a saco, tu web tiene que transmitir lo que tú quieres que transmita y lo tiene que transmitir de una forma correcta,
sí, no,
tanto
no,
a nivel
no,
técnico.
No puedes estar condicionado tú por
eso es.
Lo que se llama, bueno, para lo que está hablando es son las plantillas o
sí.
el marco donde se construye la web. Si ese marco es muy cerrado, que es lo que suele pasar con estas páginas baratas,
sí.
Tu página posiblemente se parezca a la de al lado.
Eso también, efectivamente, es justo lo que iba a decir. Sí.
Y después como, no te deja personalizar nada, no te deja darle tu estilo. A lo mejor no te sirve.
Exacto. Exacto, que a nivel de fotografía sí he visto muchas veces que incluso, por ejemplo, hay una plataforma que funciona bien, entre comillas, a nivel estético, porque ofrece unos diseños más o menos atractivos, esa plataforma, y está curiosita para fotógrafos. ¿Qué pasa? Que solo te muestra fotos. Entonces, si quieres posicionar algo y tienes una página que son 10 fotos y un formulario, o eres una persona con un renombre brutal a nivel mundial y todo el mundo sabe quién eres, o va a ser muy difícil que posiciones esa página, porque esa web solo tiene 10 fotos y un formulario. Entonces, ya puede ser buenísimo para aparecer en Google de los primeros con esa web, ¿vale? Entonces, lo que tienes que tener es una web que te permita editar por dentro lo que haga falta a nivel técnico y a nivel estético, etcétera, etcétera, y esa web tenerla, digamos, un poco orientada a tener tanto las imágenes que quieras mostrar, que tú puedes tener tu portfolio perfectamente solo con fotos, que no pasa nada, pero que ese no sea el único contenido de la web, que tengas una parte que explique tus servicios, una parte que explique, pues yo qué sé, lo que quiera cada uno, ¿no? Tu historia, cómo has desarrollado tu pasión por la fotografía, explicar a tus clientes qué es lo que les ofreces, quitarles miedos, porque muchos clientes, lo que hablábamos antes, todo el mundo tiene miedos, y el que diga que no, pues bueno, guiño, guiño, pero el caso es que el miedo es un factor muy importante que frena, y cuando alguien te esté buscando tenemos que intentar acotar y quitarles esos miedos. Es decir, alguien que pueda buscar un fotógrafo gastronómico, los miedos que pueda tener, pues que pueden ser, pues que a lo mejor que las fotografías que me hagas, yo qué sé, no representen la calidad de mi restaurante, si hablamos de un restaurante de un nivel muy alto, ¿no? Algo de un alto caché, pues a lo mejor esas personas quieren unas fotos súper top que puedan encajar perfectamente en el New York Times o en cualquier revista de renombre, ¿no?
Entonces, un libro, bueno, de recetas de alto nivel, un editor.
Por ejemplo, exacto. Entonces, tu web tiene que dar la posibilidad de ofrecer una estética acorde a ese alto nivel que estamos hablando en este hipotético caso, ¿vale? Además de que a nivel técnico el código se pueda modificar, y luego aparte, evidentemente, que puedas ofrecer texto, ya no solo las fotos, sino en otras páginas distintas, texto, en donde expliques todo un poco. Entonces, con esa base, ya teniendo una web más o menos decente, más o menos muy bien montadita en una base, ya lo que te toca es revisar y estudiar, bueno, a ti o a la persona con la que delegues el SEO o que te lleve los temas digitales y demás, que se revise cómo funciona, hacer un keyword research, que se llama, que es básicamente un estudio de palabras clave. Buscar, aunque valga la redundancia, cómo buscan tus posibles clientes, ¿vale? Uh-huh. Y antes de eso, que voy por partes y salto de una a otra hacia atrás y adelante, perdón. Antes de eso tienes que tener los buyer persona definidos, es decir, saber qué perfil de cliente vas a tener en tu negocio. Es decir, tengo una persona con un perfil común de que tiene 30, 40 años, tiene un restaurante con 50 empleados, ese restaurante está especializado en esto, le gusta esto, tiene miedo de esto, y te vas creando tú un perfil, aunque sea imaginario, con datos reales de un posible cliente, que es lo que tú quieres, lo que sabes que te va a funcionar en tu negocio. Y a partir de esos perfiles que tú te creas de forma orientativa, que se pueden modificar después.
Sí, que
después,
pueden ir cambiando, o sea, no...
Claro. Claro, efectivamente. Eso es una base. Luego esa base siempre en SEO y en cualquier cuestión de negocio a nivel de marketing siempre se va a reorientar y se va a revisar y se va a modificar. Pero bueno, tú tienes ahí tu base de clientela, digamos, en un principio de base, más redundancia otra vez, y el caso es que después ya estudias cómo busca esa posible persona, qué búsquedas tienen volumen, que ese volumen, pues si hay 3.000 búsquedas al mes de estas palabras, me interesa. ¿Cuánta competencia, cuánta gente hay con esas palabras? Entonces haces un análisis muy profundo, pues para ver quién busca, cómo busca, desde dónde busca, qué páginas hay, qué competencia existe, si es competencia real, si es solo competencia digital. Defines objetivos que se llaman KPIs, que son como Key Performance Indicators, que básicamente es, pues eso, ¿cuál es mi objetivo principal? Conseguir clientes, o conseguir contactos, o conseguir visibilidad, que aparezca el primero en Google. Depende de cuál sea tu KPI, cuál sea tu objetivo, pues ya defines las estrategias, que ya sería la siguiente parte, que es definir las estrategias, ver cómo implementarlas en el proyecto, que a veces lleva tiempo y otras veces es más o menos rápido, depende del proyecto, pero no es lo mismo a lo mejor editar una web que tiene 10 páginas a editar una web que a lo mejor tiene 900 porque tiene, sí, un blog y lleva publicando desde el 2005.
Que no solamente que sea en castellano, etcétera, afecta un contenido que tenga una cantidad de contenidos grandes.
Eso es. Y lo que has mencionado también importante, los idiomas. Si tú publicas una web cuyo público objetivo está, por ejemplo, yo qué sé, en España, por ser general, no publiques una web exclusivamente en francés o en, iba a decir en romano, en italiano, ¿sabes? Porque al final ese texto para la gente de España, la gente que intente acceder, o de habla hispana, da igual, la gente que intente acceder a esos contenidos no lo va a entender si no habla ese idioma. Entonces no tiene ningún sentido intentar posicionar una web en un idioma que no es el apropiado. Y a lo que voy con esto, que enlazo también, es que es importantísimo que la web que creemos, los contenidos que creemos y todo lo que mostremos en nuestra página web esté orientado a nuestros clientes, no a motores de búsqueda, no a posicionar, no a conseguir ventas, no. Tienes que pensar siempre en tu cliente, qué necesita, cómo le puedes solventar esa necesidad y ofrecérsela en tu web con tus servicios o como sea. Pero siempre, entre comillas, digamos, de buena fe, aunque luego todos sabemos que el final es conseguir clientela y conseguir dinero. Sí, sí. Pero hay muchas formas de conseguir dinero. Hay formas de conseguir dinero haciendo cosas feas y hay cosas de conseguir dinero haciendo las cosas bien.
Honestamente, que al fin y al cabo es con, explicando realmente lo que puedes hacer y lo que puedes hacer por tus clientes y las bueno, pues los miedos que les vas a quitar y las necesidades que les vas a cubrir. Y otra cosa es pues vender humo, como muchos.
Sí.
Y al final, eso bueno, es. Eso en el ¿cómo se dice? En el largo, en el tiempo, iba a decir en el short run, que es al final en la carrera larga, en el maratón de una carrera profesional de una persona, pues es la marca de grandes diferencias.
Claro, totalmente. Y nada, ya por finalizar un poco y no ser tan... que está muy largo todo. El caso es que cuando tengas todo eso, cuando tengas ya definidas tus buyer personas, es decir, tus clientes objetivos, tus objetivos, tus KPIs, tengas una web más o menos en condiciones, sepas más o menos cómo buscan las personas que van a ser tus clientes, tengas tus contenidos hechos, que como veis son un mogollón de cosas, que tengas todo más o menos listo, es hora de implementar la estrategia, lo que consideréis tú y la persona que tengas contratada para el SEO, que cada estrategia puede variar y se amolda a cada situación, ¿vale? Y esa estrategia se implementa en tu web o en tu entorno digital o lo que sea. Entonces ahí ya empiezas la parte, digamos, de analítica, porque también es importante. Tienes que ir viendo cómo impactan los cambios de esa estrategia que has aplicado, ¿vale? A lo largo del tiempo. Si pasan 3 meses y ves que se van acercando la consecución de objetivos, por ejemplo, imagínate que era ganar tráfico. Pues si tú tienes Google Analytics, que también es importante y es gratuito, por cierto, si lo queréis poner en vuestras webs, echarle un vistazo, buscarlo, porque es útil. Con Google Analytics tú puedes ver perfectamente la cantidad de visitas que tienes, diarias, a dónde hacen clic, a lo mejor de dónde vienen, si vienen de Google, si vienen de redes sociales, tipo Facebook, Twitter, lo que fuera, Instagram. Entonces ahí tú puedes tener información de valor muy útil para entender cómo está funcionando tu web, qué está bien y qué está mal. Y si tú implementas una estrategia y ves en la analítica que está aumentando la cantidad de visitas porque vienen, además de posicionamiento orgánico, que se llama en la analítica, el Google Organic, ¿vale? Si ves que te está creciendo ese tráfico que llevas un mes, que tenías al principio 10 visitas diarias y al final de mes estás, o al final de los 2 o 3 meses, estás teniendo 80, 90, hay una tendencia al alza. Es decir, está mejorando. Por lo tanto, esa estrategia ha funcionado. Mantenerla, a lo mejor revisarla para intentar mejorarla, pero siempre analizar cómo impacta, cómo afecta cada cambio que hagáis en vuestros negocios digitales para ver si funciona o no. ¿Que no funciona? Pues se busca. A veces es mejor frenar una estrategia y dedicar tiempo a buscar otro camino antes que aguantar meses y meses y ver si algo por arte de magia pega el pelotazo, porque eso no va a ocurrir. O sea, Steve Jobs, Bill Gates y esta gente eran de otra época y eso no nos va a ocurrir a nosotros. O sea, o montas algo súper cañero, que hoy en día es muy complejo y no tiene nada que ver ni con SEO ni con fotografía.
Son otros temas.
O lo tienes chungo. Entonces, si algo no funciona, es mejor frenar, observar, analizar, entender, y una vez que se hace todo eso, ya sabes por dónde tirar, o más o menos se puede ver un poco por dónde se puede seguir el camino. Y eso es lo que hace contigo la persona que contrates para SEO, porque al fin y al cabo es analizar los datos, proponer mejoras, aplicarlas en algunos casos. Hay SEOs que no lo hacen, hay otros que sí, depende, porque el SEO también tiene que tener un perfil técnico para aplicar cambios en una web, y esas mejoras pues se ve el impacto que han tenido. Que funcionan, genial. Y bueno, quiero también hacer mención, porque según voy hablando me doy cuenta que a veces parece todo como, vale, pues esto es como prueba y error, ¿no? O sea, lanzo un boli y a ver qué pasa, ¿sabes? En parte sí, pero en parte es obligatorio, entre comillas, porque Google es un misterio. Nadie sabe realmente cómo funciona Google internamente, aunque sí que hay indicios, hay gente que se le ocurre a mogollón.
Yo creo que sí que ha hecho, como se dice, ingeniería inversa. Yo he escuchado algún podcast de gente, sobre todo de marketing digital, de algunos profesionales, sobre todo de SEO y tal, que habían hecho ingeniería inversa. Lo que es ingeniería inversa es como desmontarlo hacia el revés. O sea, desde un producto acabado, intentar determinar cómo ha sido el procedimiento de creación de ese producto. Y todos dicen que más o menos han llegado a entender cómo funciona el algoritmo, pero claro, eso en ese momento, a los 6 meses volvieron a cambiar el algoritmo y se les cayó todo otra vez, todo el petate. Y es el gran problema de Google.
Es que ahí está, Google va sacando diferentes, entre comillas, algoritmos y cada uno cambia por completo lo anterior. Entonces, son frecuentes, o sea, estamos acostumbrados a lo mejor, a quien lea un poquito sobre estos temas, a que te han sacado el Penguin, te han sacado el Bear, te han sacado el no sé qué, vale, pero entre todos esos, que son, digamos, cambios grandes, hay mogollón de modificaciones que hacen diariamente, básicamente, y a saber qué tocan ahí dentro. Entonces, de hecho, nos pasó en Gastrofotógrafo en su día que pusimos el rating de estrellitas typical para los posts, ¿vale? Para simplemente pues ver un poco cómo reaccionaban en el comportamiento de los usuarios, que por cierto, estupendo, los contenidos. Y claro, la idea de eso era que en Google saliesen las estrellitas. ¿Qué pasó en su momento? Pues que resulta que las estrellitas están obsoletas, porque lo que os contaba antes, que yo hilo, ¿vale? Eso ya sabéis, ya estáis viendo que me voy mogollón. En fin, a lo que voy es, las estrellitas, la gente empezó a... estaban ideadas para recetas, ¿vale? Recetas o productos de e-commerce. Tú vendes una tienda y tienes tu valoración en estrellitas. Bien, muy bien. Entonces Google te muestra el producto con sus estrellitas. De hecho, hoy en día sigue funcionando y con las recetas también. Sin embargo, la gente descubrió que somos así, el ser humano, que si ponían estrellitas a todas las publicaciones de sus posts, Google le iba a poner las estrellitas, y las estrellitas al ojo humano, que también la psicología hace mucho, ayuda a que te llame la atención cuando te estés buscando en Google, y si tiene estrellitas le vas a pulsar. Hay una probabilidad muy alta de que lo pulses antes de que si no tiene estrellitas. ¿Qué pasó? Que todas las webs, hubo un momento que todas las webs en Google tenían estrellitas, sean de lo que sean. Y Google dijo, pero qué barbarie es esta, o sea, las estrellitas no son para esto, y se las cargó. Y las dejó solamente para recetas y productos.
Google entonces, es como muchos... el casino. Si tú intentas ganar a la banca siempre gana. Sí. O sea, no, hagas trampas las que hagas, al final la banca siempre gana.
Sí, sí, y Google es peor que la banca. O sea, hay que dejar eso también claro, que Google es... A ver, es un gigante, es un monstruo ahora mismo.
No seamos hipócritas, entre comillas. O sea, es un servicio, pero detrás hay una empresa con unos accionistas y tiene beneficios. Y al fin y al cabo... Bueno,
sí, pues, sí, total. Y que el nacimiento era diferente. El nacimiento de Google era muy honesto y muy bonito, la verdad.
Facebook e Instagram, o sea, que la gente ahora se escandalice porque si no pagas publicidad de Facebook o de Instagram no tienes la misma visibilidad de antes. Bueno, señores, son empresas.
Claro.
Tú has entrado en su plataforma gratuitamente. O sea, ellos tienen que buscar un beneficio para mantenerse y seguir dando un servicio que gusta a la gente. Un producto claro, que gusta a la gente.
Totalmente. Es como cuando el banco te dice que te regala una vajilla o te regala una tele o te llaman de una empresa de telecomunicaciones para decirte, te vamos a regalar una televisión, y lo primero que te dicen en la llamada es eso. Yo, en cuanto me ofrecen esas cosas, ya sospecho. O sea, no me fío. ¿Quién te regala una tele? ¿Quién te regala nada? O sea, nadie regala nada.
Se la van a cobrar por algún lado, no te preocupes.
Exacto. Entonces, mucho ojo y mucho cuidado siempre. Pero bueno, y Google tiene muchas cosas que están muy bien. Pero bueno, es lo que dice Adrián, lo que dices tú, ¿no? Hay que tener ahí el ojo puesto porque no deja de ser lo que es. De hecho, si algún os invito a quien quiera, si igual alguno lo sois, lo de Local Guide, creo que se llama, de Google.
Sí, de Google.
Cuando pones reseñas y tal, y te puedes suscribir para que te pongan una marquita en el avatar de tu cuenta de Google cuando pones reseñas, que salga ahí un iconito de que eres Local Guide. Leeros bien lo que implica ser Local Guide en los términos y condiciones, y seguro que más de uno, más de una, tal vez os deis de baja. Simplemente os animo a que lo busquéis y lo leáis, lo de Local Guide, porque os puede interesar.
Estás firmando ahí algo, claro, tu alma.
Pues prácticamente un pedacito, ¿sabes? Pero bueno, a ver, son cosas es lo que hay. Es como cuando lo del Mundial, que creo que fue Toshiba, que dijo que regalaría una tele a cada persona que se hubiese registrado o algo así si ganaba el Mundial España. Y ganó el Mundial. Y la gente fue a reclamar sus teles, pero nadie se llevó su tele porque había una letra pequeña en la que ponía que se tenían que registrar en otro sitio más. O enviar un email o algo así, ya no me acuerdo. Pues la gente, por no leer la letra pequeña, pues se quedó sin tele, ¿sabes? Y sin embargo Toshiba ganó mogollón de público, mogollón de income por publicidad, por ventas de tal y de cual, y tuvo un hype y ahí lo petó. Pero mira, al final, por no leer las cosas, nos encontramos con sorpresas.
Al final,
pero bueno,
la moraleja de todo esto es que, bueno, Google es una empresa que tiene su algoritmo, su forma de hacer las cosas, que si intentas vencerle, intentas hacer las cosas de mala manera,
lo que se llama Black Hat. De hecho, si queréis os cuento un poco, no sé si hay tiempo, que igual me he enrollado demasiado y estamos al final.
No, me cobran por... Si esto es mío, es lo bueno de tener algo tuyo.
Ah, bueno, pues nada, seguimos. Nada, pues lo que iba a decir, Google no, sino que hay dos vertientes, ¿vale? Que las habréis leído, si habéis indagado un poquito sobre el mundillo del SEO, que una se llama White Hat, son como técnicas, ¿vale? Técnicas White Hat y técnicas de Black Hat.
Es entonces, como el hacker bueno y hacker malo.
Básicamente, sí, es como de sombrero negro y de sombrero blanco. Lo que viene a ser es las white, ¿vale? Que bueno, el término, en fin, da igual. Las white son, digamos, las positivas, las buenas, por decirlo de alguna manera, que básicamente es seguir las normas. Google, digamos, y otros motores, que siempre hablamos de Google, pero hay que hacer mención también al resto. Los motores de búsqueda, vamos a hablar de los motores de búsqueda en general, ¿vale? Los motores de búsqueda tienen, digamos, unas técnicas o unos estándares, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que son las recomendaciones de uso para conseguir posicionar de forma natural, que no sea de pago, de forma orgánica, lo que es el SEO, ¿vale? El Search Engine Optimization. Bien, entonces, si tú sigues las normas estándar, te portas bien, ¿vale? No vas a tener ningún problema, pero te va a costar, porque es difícil. Si vas a seguir unas técnicas poco éticas, vas a hacer trampas, es decir, lo que hablaba antes del keyword stuffing, de gente que ponía perro en los posts de las webs antiguamente, y por eso Google capó las keywords como se usaban en aquel entonces, pues eso es Black Hat. De hecho, leía hace tiempo, a ver si me acuerdo bien, una estrategia que flipas, porque unos tíos hicieron ataques de DDoS. Un ataque de DDoS es un ataque de denegación de servicio, que básicamente es enviar mogollón de peticiones de acceso a una web, ¿vale? Mediante robots o un script o lo que tú quieras, ¿vale? Intentar acceder miles de millones de veces a una página web, y eso lo que hace es que peta, satura el servidor y la web se cae, ¿vale? Y querían, ojo a la técnica, saturar con ataques de DDoS a una web, que la web se caiga, y en ese momento intentar pedirle a Google que envíe el crawler para que haga un, para que revise un poco esa web. Entonces, Google, cuando lo haya,
para los que no saben,
exacto, la ve caída, la ve rota, de un error 500 interno. No,
Pablo, ¿qué es el crawler que tú acabas de comentar, que son los robots de Google?
Sí, bueno, claro, es que este mundo es tan extenso que yo me voy por las ramas que podríamos estar 3 días. Pero sí, ahora os cuento de los robotitos, que es el cómo funciona el SEO, para quien quiera a lo mejor entenderlo un poco, porque si contratáis a alguien también de SEO, oye, está bien que sepáis unas bases, cómo funciona, de qué trata, en qué sentido os pueden explicar o no, y si alguien os cuenta algo raro, pues igual os puede chocar y decir, ¡ey! Cosas raras. Pero bueno, la movida es que el Google lo que tiene son robotitos, ¿vale? Los robotitos tienen un budget crawl, que se llama, que es como un presupuesto de rastreo, ¿vale? Esos robotitos tienen varias funciones. Una de ellas es rastrear. Lo que hacen es, como tal, recorrer todo Internet, ¿vale? Y leen, visitan todas las páginas web, todo lo que haya en cada página web, todas las fotos, todos los textos, todas las palabras, todos los enlaces, todo. Eso que se rastrean, digamos que se lo guardan, hacen una copia, ¿vale? Se lo llevan. Y esa copia que se llevan se la pasan al gran Google, al gran misterioso, al ser este. Y ahí dentro Google hace lo que tenga que hacer, habla con quien tenga que hablar, no sé, hace el juego que tenga que hacer, y es cuando él indexa, que es cuando llamamos ya la indexación. Una cosa es el rastreo y otra cosa es la indexación. Ahí es cuando ya lo coloca en su buscador, en donde él considere que merece la pena. Es decir, si es muy bueno, le pongo el primero. Si es una bazofia, lo pongo en el 800.000. Si está más o menos bien, pues lo pongo en la segunda o la tercera página, ya veremos. Y Google valora. Y ya está. Y eso es lo que hacen los robotitos. Recorrer Internet, leer el contenido, todo explicado muy a grosso modo, hay más detalles.
Los obreros de Google, al fin y al cabo, los que van...
Sí.
¿Cómo se llama esto? Como la guía Michelin. Son los inspectores de Google que van...
Pues prácticamente, sí, y encima automatizados, o sea, que es que ni les pagan a los pobrecitos, ¿sabes? Pero bueno, y ahí están. Y esos tienen un tiempo de presupuesto, digamos, o presupuestado más bien, para cada página. Si tu página es enorme, el robotito no la va a leer entera, se va a dejar partes sin leer. Entonces, ese crawl, ese presupuesto que tiene el robotín, básicamente... tú le tienes que intentar ayudar a que primero llegue a donde a ti te interesa que indexe Google, o que Google reciba, para luego valorar si lo indexa o no, que esa es otra, que bueno, podríamos estar horas ahí, pero ya veríamos eso después. Y nada, pues tú le dices al robotito, mediante ya ediciones técnicas en tu web y demás, que quieres que primero vea esto, esto y esto y esto, y luego lo que haya por detrás, que sabes que no le va a dar tiempo a llegar porque tiene un tiempo de nanosegundos y a lo mejor no renta porque tu web es muy grande, pues bueno, eso se lo pierde. En otra que llegue, a lo mejor, pues ya lo cambias para que vaya llegando poco a poco a todo el contenido cada vez que llega a tu web y demás. Entonces, así es como funciona Google. Recopilo información, la almaceno en mi misteriosa nave espacial, y de aquí ya directamente te digo lo que vale y lo que no vale, en los parámetros y los factores que influyan en lo que ellos consideren. Y ese es un poco, a grosso modo, el funcionamiento. No hay mucha más historia. Y nada. Y ya está. No sé si
pues eso, había al final, algo de cosa. Como dice Pablo, hay dos formas de hacer las cosas. o bien o mal. Si lo haces mal, puede que te funcione, pero
sí, te va a funcionar, plazo, seguramente.
Posiblemente ya no.
Exacto, y además te penalizan. O sea, hay casos, lo que comentaba antes de los de ataque de DDS, de esta gente que lo que hizo fue tirar una web, la web daba un error 500, llegaba el robotito de Google y el robotito de Google veía que hay un error 500. Si eso ocurre varias veces o ocurría varias veces, esa página desaparece de Google, porque Google dice, esto está con un error, esto no lo muestro, esto lo quito. ¿Qué pasa? Que esa página que no tiene culpa de nada, que la han atacado, desaparece de Google y le putean el tráfico. ¿Y qué pasa? Que estos otros, con esa técnica, lo que hacían era aprovechar que la otra estaba caída y Google la había quitado para posicionar ellos los primeros. ¿Sabes? Eso es de Black Hat, de manual. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que Google, tarde o temprano, si detecta esas cosas, que no las detecta todas, porque por eso es un misterio, a veces tú a lo mejor te puedes tirar a la piscina, hacer una técnica de Black Hat y te funciona durante años y no pasa nada, hasta que Google llega y te rompe el negocio, porque te desapareces directamente. O sea, es que no te va a encontrar ni Dios, básicamente, en el caso de que te detecte y en el caso de que te hayas hinchado, de que hayas hecho algo muy feo, ¿sabes? Pero bueno, entonces yo siempre recomiendo el White Hat. ¿Por qué? Porque es a largo plazo, es tranquilidad para ti, no estás con la paranoia, el gorrito de papel albal en la cabeza pensando que Google te observa y estás más tranquilo, básicamente. Si haces Black Hat, piensas, uff, en cualquier momento esto peta y puede petar. Que ojo, que también es útil el Black Hat porque te da pistas. Tú puedes ver o investigar qué técnicas de Black Hat se están haciendo hoy en día y a lo mejor no las vas a hacer, pero te están dando unas pautas de cómo está funcionando Google. Y te dice, oye, pues mira estos, qué listos. Han hecho esta técnica y resulta que más o menos ha funcionado, aunque al final la web se la han cargado. ¿Vale? Pues bueno, me apunto que esto ha funcionado. Que el día de mañana igual Google cambia, porque Google es así. Hoy te digo que esto es negro y a lo mejor te digo, no, venga, hoy es gris. Hoy te permito hacer esto, ¿sabes?
Al final, tenemos que tomar la decisión de hombre, yo como cliente, mi opinión como cliente es, si te metes, como habéis visto hasta ahora, el SEO no es nada sencillo, o sea, bien hecho.
No.
No es nada sencillo. Pablo lleva aquí dándonos información valiosísima bastantes minutos y a ver, nosotros somos fotógrafos, yo es lo que digo siempre. Lo nuestro es hacer buenas fotos, que tengan que le den un rendimiento económico o un retorno de inversión a las personas que invierten en nuestras fotografías, cubrir necesidades. Si tenemos que dedicar, aparte de hacer nuestras fotos, de crecer como fotógrafos, formarnos, hacer nuestro trabajo, tenemos que hacer cosas como estas, que son súper importantes, no hay tiempo. Entonces, por eso hay que contar con profesionales como Pablo, que como veis, no sabe poco de su profesión. Yo creo que no, si le dejo aquí el micro abierto, 3 horas sí, nos tiramos no, aquí sí, tranquilamente, sí, hacemos una masterclass de... Que oyes, yo lo propongo, ¿eh? No. Esto te lo voy a decir aquí en el aire porque vamos a dar un pequeño spoiler de lo que viene en el futuro. En el futuro habrá una plataforma donde habrá masterclass de fotografía, de todo lo que hablamos aquí, y yo creo que te voy a invitar a que demos una masterclass de estas.
Yo, para mí, un honor. O sea, yo realmente soy un matado. De hecho, yo considero humildemente que me queda mucho. De hecho, en el mundo del SEO es algo que no es interminable, pero sí es casi eterno.
Entonces, igual que la fotografía. El fotógrafo que diga que ya sabe hacer de todo, ese fotógrafo está muerto. Cada día yo aprendo cosas nuevas, formas de hacer
siempre,
cosas diferentes.
Siempre. De hecho, es que las dos profesiones van, en ese sentido van de la mano. O sea, siempre hay que formarse. Es como un doctor o cualquier persona que se dedique a algo, un mundo cambiante. Pues hay que estar al día y hay que ponerse las pilas, leer mucho, dedicarle tiempo y sobre todo ponerle gusto. Porque sí, lo que decía antes, si te gusta algo, disfrútalo, dale caña, céntrate y lo que dices tú, delega, ya no por mí, sino en general, es que te va a ir mejor. Es que vas a tener más tiempo para tu negocio y tu negocio va a ir mejor. Básicamente.
Mejor profesional, porque al fin y al cabo dedicas toda tu energía a lo que es tu profesión.
Efectivamente, y a disfrutarlo más, porque si no lo tienes en la cabeza, ay, pues ahora tengo que ponerme aquí a actualizar los atributos de las imágenes para el SEO, qué coñazo, tal, pues no, págale a un matado por ahí como yo y que te lo hagan, sí. Y ya está.
Pues eso suena muy mal, ¿eh? Ahora me dejas a mí en mano, que yo te pago ahí matado.
No, era una broma realmente, pero me refiero a que hay muchas cosas que a mí no me importan porque yo sé hacerlas en el sentido de que yo me hago un script y todas esas fotos en un momento te he puesto el atributo. Y a lo mejor si lo haces tú como o cualquier otro fotógrafo suelto a su bola, sin contratar a nadie, va a tardar a lo mejor 3 horas, que son 3 horas, 3 horas de tu trabajo que puedes invertir en cualquier lado.
En el pasado, creo que fue en el pasado episodio, hablamos de cuánto cobrar por hora. Y precisamente hablábamos de eso, de que no todas las horas que estamos dedicándolo a nuestro negocio son horas facturables. O sea, súmale a estas horas no facturables tener que hacer ese tipo de labores que te roban mucho tiempo, que podrías estar facturando o buscando un cliente nuevo.
Efectivamente.
O con tu pareja, hijo, familia o
exacto, viviendo.
Bandera.
Sí, sí. Sí. O sea, el trabajo es para poder vivir. También es verdad que aunque nos apasione el trabajo, no hay que vivir para trabajar. Hay que trabajar para poder vivir y ser felices. Que, a ver, es todo muy chill out, así muy new age. Pero es verdad, hay que buscar estar bien en la vida. Que todo se reduce a eso.
Bueno, Pablo, ahora lo más importante. Yo os voy a recomendar, yo, Adrián Alonso, porque soy fotógrafo, os voy a recomendar que trabajéis con Pablo. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, sinceramente yo no estaría él aquí hablando hoy de todo lo que sabe hablando y no seguiría trabajando con él si no estuviera realmente contento con el gran trabajo que está haciendo con Gastrofotógrafo. Entonces, si alguno de los fotógrafos que están escuchándonos, ya sean gastronómicos o de cualquier otra disciplina, quieren contactarte, ¿cómo lo hacen?
Pues nada, me pueden escribir un email si quieren o entrar a mi web por si quieren cotillar, aunque la tengo en casa del herrero de cuchara de palo, que hace tiempo que no la toco, que es cleverlake.com, cleverlake.com, la hago inteligente en inglés, ya ves tú, y nada, ahí lo que quieran, o el mail. Me da igual, lo que prefieran es hola@cleverlake.com, mismamente.
Va. De todas formas, voy a dejar las notas en las notas del programa la dirección directa a la página web de Pablo y el correo para que le podáis contactar.
Pues muchas gracias.
Pablo, nuevamente mil gracias por aceptar la invitación y sobre todo porque yo creo que te has abierto, o sea, has ido a pecho descubierto y creo que lo que has aportado hoy vale oro.
Bueno, no lo sé, yo soy transparente, eso intento, ser claro.
Muchísimas gracias, Pablo.
A ti, muchas gracias.
Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Daros las gracias a todos por vuestras valoraciones y reseñas de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, por suscribiros a Spotify, en definitiva, por todo lo que hacéis por el podcast, que no es poco. Y como os digo siempre, sois todos unos cracks. Para mí ha sido un placer nuevamente poder compartir contigo este tiempo y recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles hasta las 8 de la mañana. Hasta entonces, ¡nos vemos!